Ay, llevamos aquí todo el verano en Sentir Asturias, recordando los mejores momentos. Y la verdad que estoy encantado de poder estar aquí con los compañeros, noche tras noche, los martes y los miércoles, Xunetu, Avanza, Agosto, pero no sé si quedaré aquí mucho tiempo, no lo sé.
Cuando queráis.
¿Cómo es que no quede mucho tiempo aquí? ¿Qué haces con esa maleta?
¿Cómo para hacer la introducción. Tranquilos. ¿Qué maleta?
¿Qué haces con esa maleta?
¿Qué haces con esa maleta? ¿Tapa eso? Nada.
No
fastidies. A ver, no, tranquilos. Vamos a hacer el programa como un día más cualquiera.
No fastidies.
Queda agosto, ¿eh?
Vas a colar,
claro,
¿eh?
Que queda agosto. Nada. ¿Qué voy a colar, hombre? ¿Qué voy a colar? Hoy tenemos muchísimos contenidos aquí en Sentir Asturias. Tengo
Marcos,
a Luis Fanjul, a Marcos S.L.
Ni Luis ni Luisa.
Los controles tengo a Edgar también. Buenas noches a todos y bien llegados a Sentir Asturias.
Mire qué acelerado está.
No, mal acelerado nada.
Porque hay un chofer a la puerta del estudio.
Oye, con chofer.
Pues el que me trae siempre. Les extraéis, venimos con coche.
Eso ya es verdad, eso ya es verdad.
No, pero estoy más grande,
Y el limusino, meca. Pero,
ese helicóptero no es mío, ya te lo digo.
Meca, que este está haciéndonos la trampa, Marcos, que este cola, que te nos deje aquí.
No.
No sé qué, que marchó Arancha, marchó David, marcha Ignacio. Vamos a quedar tú y yo aquí.
Con Edgar.
Con Edgar, además.
Mira qué cara tiene el probi.
Si ves que no lo ves, si no hay asturiano, será un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano, será un chile irlandés.
Bueno, al acabar el día de hoy no prometo nada, pero a este capítulo quedo.
Vaya timo, vaya timo.
Vamos a ver qué nos queda por recordar. Venga, que tengo una prisa ya por marchar de vacaciones. No, por quiero decir, por salir a...
No,
por
si no pasa de que simules, ya lo sabemos ya.
Bueno, ¿qué pasa? Pues por fin convencí a Arancha. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues igual que si quieres puedo contároslo.
¿Qué bien para acá ahí ahora?
¿Bien para acá?
Ah, bueno.
Mañana miércoles tenéis la quilla.
Espites que entran por los que salen.
La presentadora de verdad, bien.
¿Cómo que de verdad?
O sea, a ver, entiéndeme, la que sale en la promo de RPA y ella.
Recogiendo cables.
No, pero pues vamos a ver una cosa. Porque a mí me presta pues ceder el espacio y que, no, bueno, oye, no soy protagonista, pero oye, sí. Entonces, claro, dice que la gente está mandando mensajes al WhatsApp de Sentir Asturias 621-279-215.
Y que, Nordes móvil.
Y que están diciendo que les gusta mucho esta nueva etapa con Ignacio, una más, sin ella. No sé qué. Entonces empezó a ponerse nerviosa, agarró los maletes, Caribe para acá. Primer Caribe. Avión que agarró para acá, bien.
Mamina, de Varadero a Xixón.
Y yo qué faigo, en el mismo avión vuelvo para allá. Voy para
Varadero.
Para allá voy. Para todo el mes de agosto entero.
¿Eh? ¿Qué vas? ¿Para dónde vas? ¿Para Cuba?
Sí, para Varadero.
A lo cubano.
O metea eso de Varadero para allá voy.
Tabaco habano.
Eso ya.
Pues nada, pues aquí quedamos, Pin, ¿qué te parece? Nada, habrá que dar un golpe de estado.
De estado, ya.
Bueno, oye.
Y no queda otra cosa, y empezar a hablar aquí de los nuestros movides, que si juega el Pro Evolution Soccer, que pues yo estaba jugando a Super Mario.
Al 2K.
Al 2K, baloncesto. Felicidades a Brooklyn, que ganó la Nieyu.
Y bueno, verdad, hostia, a ver, partidazo,
vamos a
tratar
contenidos, a ver, un poco de seriedad. Tengo aquí la escaleta. Güey, ¿qué vamos a recordar? Cosas de la pantallina de Iván Llera, otro que lleva vacaciones.
Iván Llera, buf, además Iván Llera aquí es rico.
Encima de eso.
Y millonario.
De vacaciones. Y trabajando un verano azul y estoy para afilar con lo que viene ahora.
Estoy bien. ¿De qué va a hablar? De la de farmacia de guardia. Claro.
Periodismo y servicio público.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Arancha, deja la bicicleta ahí.
Mamina, Iván Llera, el himno millennial por excelencia. Yo ya era muy moza, ¿eh? No sabía andar en bicicleta.
Bueno, no tan moza ya en aquellos años, pero bueno.
La verdad que presta esto de entamar, ¿eh? Cada semana presta, con una sintonía y que trae tantos acordances de cuando iremos guajes.
De nada, a mí, porque yo, digo la verdad, nunca vi un capítulo de esto. Nada más que vi los típicos escenes que ponen los recopilatorios de siempre.
Pues tengo que decirte que esto está estudiado y supónse que hasta el año, no sé si era 1995... estimábase que un 91% de la población española tenía visto algún capítulo de verano.
Claro,
y es una excepción.
Y era imposible no verlo, porque repetíanlo todos los años. Todos los veranos. Sí, ¿eh? Repetí en Verano Azul.
Estoy mordiéndome la lengua porque estoy...
¿Por qué?
No sé si Arantxa Margolles vio el estreno de Verano Azul.
No.
Pero hay que decir que en la serie de la historia de la televisión española más repetida emitióse 11 veces y la última fue en el verano de 2019 en la 2. Por lo tanto, si no lo viste fue porque nunca hiciste, porque repetieronla una montonera de veces.
¿Cuál fue el año en el que se estrenó?
En el 82-83.
82-83, y piensas que pude verlo yo.
Claro.
Voy mal maquillada, güey. Dende yo.
Pero bueno, vengo a hablar de Verano Azul, más o menos, porque en realidad lo que quiero contaros y del papel que juega la televisión como, bueno, como una herramienta al servicio de la construcción del imaginario colectivo, ¿no? Uh-huh. Que son así como igual un poco complejo. Y es verdad que la televisión, la forma de ver la televisión que ha mudado mucho en los últimos años, pero sí es verdad que sigue jugando un papel fundamental como factor de cohesión social, ¿no? Y es que gracias a la televisión todos compartimos de algunos recuerdos de acontecimientos históricos como la llegada del hombre a la luna o el 11S, ¿no? Que son comunes a diría que a todos los seres del planeta, vamos. Tenemos esa imagen grabada.
Claro, tenemos esa imagen, sabemos lo que estábamos haciendo.
Yo ya era muy neno cuando el 11S, pero sí que es verdad que tengo algún recuerdo.
Yo creo que ya no tan neno, ¿eh? Pero bueno.
Yo creo que ya pero bueno, además, una canina o dos.
Además de esas imágenes que tenemos todos grabadas en la memoria, hay otras que siguen formando parte de nuestra vida cotidiana, que son muchas frases de las series de televisión, por ejemplo, de la televisión española, que siguen estando muy presentes.
Del barco de Chanquete
no nos moverán porque
este barco es toda su vida. No nos moverán.
Y aquí está la prueba de la edad de Arantxa Margolles. Porque yo no la sé y ella sí.
Eso estaba pensando yo. Vamos, esto yo creo que suena ahí a todo el mundo, ¿no? Porque...
Esto suena ahí a todo el mundo. Pero hay un máster en Verano Azul que se demuestra sabiendo la poesía que reciten a Bea cuando iba a la regla.
Madre mía, no sé de qué estoy hablando.
Que ni el viento la toque, mujer, que ni el viento la toque. Porque tiene pena de muerte el viento como la toque.
Estamos perdiendo a los millennials ahora mismo que están fusionando de la radio.
Creo que Arantxa Margolles vio Verano Azul les 11 veces que se emitió en televisión. Estaba Arantxa Margolles viéndola.
Tiene los DVDs. O el VHS, porque ella, VHS no. VHS. No sé ni cómo se dice ya, del mozo que soy.
Bueno, la cosa allí que Verano Azul deseónos también pues otras frases, como lo de Chanquete ha muerto, ¿no? Que como son muy emblemáticas de esta serie, ¿no? Pero hay otros muchísimos ejemplos, otras series que fueron posteriores, como por ejemplo Farmacia de Guardia, que nos deseó aquello de Para Dentro Romerales.
Para Dentro Romerales.
Y esto en muchas ocasiones todavía se puede sentir igual, ya siente igual un poco más mayor, sí, porque los más mozos ya no creo ni que sepan de qué estamos hablando.
Yo dígolo, pero oye, como lo de los pesetes, ¿eh? Conténgome para decirlo.
Aquí tenemos lo de la escaleta, Margolles, la escaleta, que también se está metiendo ya en el imaginario colectivo.
Totalmente.
De los oyentes, ¿eh?
Por lo menos de los que sienten sentir Asturias, que son muchos. Hay otros muchísimos más casos, como Me cago en la leche Merche, de Antonio Alcántara en Cuéntame. Y después hay una serie muy icónica que más recién, pero que deseo también muchas frases y llegué aquí no hay quien viva. Y llegué en la construcción de los personajes de esta serie, buscóse también que cada personaje tuviera una frase característica de él, ¿no? Entonces tenemos lo de un poquito de por favor, qué mona va esta chica siempre. Soy Concha, entro.
Claro, así fanse muy fácil los guiones, porque siempre están repitiendo lo mismo, entonces tampoco requiere mucho.
Pero al
más
final lo que se consigue es que la audiencia empatice mucho, ¿no? Con los personajes y los conozca. Hay otros muchos más ejemplos de que no nada más de series de televisión, sino también de programas. ¿Cómo están ustedes? De los payasos de la tele. Y hasta aquí puedo leer, del 1-2-3, a jugar, del precio justo, que lo recordamos va
el
poco.
Otro día, sí.
Y hay otra también muy emblemática.
Pone la pierna encima para que no levante.
Esta frase que no tenía sentido ningún.
Había canción y todo, no sé si os acordáis. Un remix del Gran Hermano. ¿Quién me pone la pierna encima?
¿Acordáis vos de cuando descargábamos lo que hieren memes en Flash?
No.
Descargábamos.
Yo siempre...
De hecho, creo que hubo hasta Politono. ¿De esto acordáis de los Politonos o el Llama Ya? Esto que te ponía mientras llamabas por teléfono.
El mix de Gran Hermano 1, ese era brutal. Pues Kylo, de verdad.
Fue un programa que fue un fenómeno y en este sentido, pues deseó muchas frases que después seguimos recordando, ¿no? Pasado el tiempo.
Aunque la que fuera famosa fuera esta frase, un asturiano, Xixonés, Iván Armesto, que tuvo ahí defendiendo el listón bien alto.
Y bueno, que sigue siendo conocido por eso, porque una celebridad, ¿no? Sí, por lo menos en Asturias, pues tiene el so empaque.
Es está al nivel de venir al diván de Galán, ¿eh? Así. Ay, con sí. Arancha no, pero conmigo.
Aquí queda una idea.
Para Iván, pronto queremos te ver aquí.
Citamos a Iván Armesto y que abra ese melón. ¿Con quién prefiere estar? ¿Con Galán o conmigo?
Voten ustedes.
Yo seguía a un gran hermano. Ignacio Galán no, porque ya era muy mozo.
Yo sí, porque además yo era muy amigo de mis padres de pequeño y entonces pues también más emocionados ellos que yo viendo a Gran Hermano. Yo recuerdo como, hay que ver a Gran Hermano, porque de aquella pues había una tele y punto, y eso es lo que se veía en casa.
Yo ya que era muy mozo y asesores ya normalmente estaba en la cama, pero bueno.
Qué buen inglés.
Lo de hecho. Hay otras muchas más frases de míticas de la televisión, Arguiñano, Rico, Rico y con Fundamento, una montonera de ejemplos. Pero quería también hablar de algunos ejemplos que tenemos en nuestra televisión, en la TPA, que lleva muy, muy poco tiempo, ¿no? Lleva una televisión muy moza, pero ya tiene, pues, de algunas frases.
No fui yo, Neddy. No, 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 no fui yo.
No sé si os acordáis de la Marquesina.
Comió el compango.
Siempre estás igual. Anda, anda, Marquesina.
Uy, a estos dos también los voy a tener yo pelibando dentro de poco.
Muy mítico también el que es un poco chorizo de la Marquesina, sí. Que un emblema,
¿no? Es un poco
¿no?
chorizo. Todavía los guajes a veces que vas a una... Yo que soy profe también, vas a las clases y todavía te suelten frases de esas.
¿Todavía?
Sí, sí.
Qué bien.
Todavía. Porque los vídeos siguen circulando por la red y entonces, bueno...
Y a mí pasó inclusive alguna vez que me preguntaron ¿qué es un poco chorizo? ¿No? Lo típico de les hueles de, ¿no? Que de este confame, ¿qué es un poco chorizo? Y entonces a mí escapábaseme la risa. No quiero chorizo, gracias. Y nada, nuestra televisión, bueno, tenemos en TPA de algunos casos más también, como lo de soy Iván y yo voy de Felicia en Felicia, que también fue muy, muy mítico de la televisión asturiana. No sé si vosotros recordáis alguno así en concreto que vos marcara, que vos suene... ¿Algún momento de televisión, de TPA o en general de la televisión?
Ponesme en un aprieto ahora.
Ay, yo voy a deciros un ejemplo que yo no viví, pero soy como esos nenos que recuerden lo de no fui yo, Neddy, ¿eh? Yo, oye, porque lo vi en vídeo, no ye que fuera la mi época. Pero aquella bombi maravillosa del 1-2-3 diciendo aquello de ¿por qué será...? No vos acordáis, ¿eh?
Yo no.
Madre mía, por
Dios, cortáis.
Yo no sé de qué estás hablando, la verdad.
Buscáislo en YouTube y era muy gracioso.
Acabáis con el sufrimiento de los oyentes, por favor.
La empanadilla de Móstoles de martes y 13.
Eso sí.
Otra
eso
ranciedad sí. De la Margot. Fáltame aquí David.
Estoy enfadada,
decirlo, pero...
que yo también estoy enfadada, ¿no?
A ver, di moderneces.
No, llegué yo la verdad que soy más de ir a la ópera y cosas
claro,
de
sí.
Otra manera.
El día más de Netflix y de otras cosas. En fin, encamentamos a los oyentes de Sentir Asturias a que pongan en nuestras redes sociales qué frases míticas de la tele recuerden.
De alguna que recuerden, que seguro que hay muchas que no nos dio tiempo aquí a mencionar o que inclusive ni nos acordamos nosotros, pero bueno, de seguro que hay unas cuantas que seguimos diciendo en el día a día y que bueno, están ahí muy vives y tienen los regaños en la televisión.
Y citáinos, @SentirAsturias, porque si no, no vemos los comentarios.
Hashtag pone RPA o...
También puede ser también. Eso. Con la H delante, porque hay mucha gente que no pone bien
verdad,
esa H.
Hay que aprender a escribir. Muchas gracias, Iván. Buenas
gracias
noches.
A vosotros.
Bye, veo.
Cuéntame. Vivido.
¿Cuántas cosas nos cuenta Iván Llera en la pantallina? Güey, ¿nos vamos a hablar de Cuéntame o sí? Porque claro, con
bueno,
este
va a
intro...
salir Perey mencionado en algún momento.
Ah,
¿no?
Claro, siempre.
Yo no
siempre
soy muy seguidor de Cuéntame.
¿No?
No, viví años, vi algo que tan largo que soy imposible.
Yo desde el primer día, soy muy fan.
Bueno, llegaron ya 2020 y ya los capítulos nuevos. O sea que... y tan largo, yo ya tengo el trauma de que yo ya nací, ¿no? Una ficción de Cuéntame,
sí.
Entonces yo ya tengo ese trauma. Yo quería que acabara.
Qué bien es, qué bien es.
Pues ya verás el segundo trauma que te llegará, porque a mí me llegó, que ya cuando ya recuerdes cosas que salen en la serie.
Pel momento, no estamos ahí. Bueno, ahora hay que, como están hablando del confinamiento, de la pandemia y tal, pues claro, ahora
ya que dio como un salto. Sí, sigue un poco la actualidad del tema y sé que dio como un salto, ¿no? Y va y
sí, y una cosa, pero muy, no sé, como muy son cosas muy pequeñines, ¿no? Simplemente por hacer pequeños guiños que a mí no me presten personalmente, pero bueno.
A mí personalmente está haciéndoseme un poco ninjarga esta temporada, porque tienen como mucha trama, pero claro, de cada trama, de cada tramina, cuenten muy poco en cada capítulo.
Y que son los capítulos más curtios.
También, es verdad.
También por eso.
¿Y cuántos años tiene la abuela?
Eso no se sabe, ni siquiera lo sabe ella, porque ella tuvo, entrevistaron en la Resistencia, va a poco, y ella misma contó que ni siquiera sabe cuántos años tiene, porque eso ya, quiero decir, es inviable. Está desafiando a la ciencia, pero bueno.
Matarla da mucha pena, claro.
Claro, yo creo que tiene que acabar la serie ya simplemente por eso, por evitarnos ese momento. Pero bueno.
Claro.
De lo que vos venía a falar, que tiene que ver un poquiñín con Cuéntame, pues lo vamos a analizar un poquiñín, y de que ahora que acabamos de cambiar la hora ya, por fin, desde mi punto de vista,
gane,
me encanta que sea de día hasta las 10 de la noche.
Quitarnos una hora, pero ganamos en sol.
Exactamente. Ya tenemos el horario de Branu y torna a estar en riba la mesa, como siempre, el clásico alderique sobre si nos conviene seguir camudando la hora cada 6 meses o quedarnos en un horario ya definitivamente, que es lo que se estaba hablando en antes de la pandemia. Esto ya, yo creo que por el momento no se va a tomar ninguna decisión.
Pues yo, una pena. Yo soy partidario de mantener el horario de Branu siempre. O más, hasta ir adelantándolo y ir ganando horas de ellos.
Eso creo que por el momento no somos el señor Barnes, no podemos controlar el sol, pero igual algún día llega. De todas maneras, esto del horario, y él ha conocido esa como racionalización de horarios, y que tienen una vertiente televisiva, que llegue con a qué hora entamen y a qué hora acaben los programas del prime time de televisión.
Claro.
Y aquí surge una intriga, y es si los espectadores están por ese yabor, porque... bueno, si vemos cualquier noche, ¿no?, la programación de cualquier cadena de televisión, pues tenemos La Isla de las Tentaciones, que acaba a la 1 de la mañana, el Deluxe, Las Esta Noche, que acaben a las 2 de la mañana los sábados, ahora esta serie documental de Rocío Carrasco, que también remata sobre la 1 de la mañana.
O Sentir Asturias, que acaba a las 12:30.
Exactamente, lo que pasa es que Sentir Asturias podemos estar tranquilamente metidos en la cama,
claro,
y
dormir. No hay que ver nada.
Con la melodiosa voz de Arantxa Margolles.
La mía,
¿qué pasa?
Bueno, aquí, sin salir de Asturias, tenemos un ejemplo de una cadena que tiene racionalización de horarios, que es YTPA, que pues el prime time remata siempre en torno a las 11:30 de la noche, más o menos, y los programas ya acaben.
Con hay responsabilidad.
Hay una cadena nacional que también hizo una apuesta por esto, que es Televisión Española, La 1, que desde esta temporada... está intentando que todos los programas del prime time acaben entre las 11 y las 12 de la noche, y por ejemplo el caso de Cuéntame. Esta fue la campaña que hicieron para anunciar a los espectadores que pues adelantaban ese horario para ayudarnos a conciliar.
La vida se ve mejor con una sonrisa. Y por esa razón hemos adelantado el horario de nuestra programación de máxima audiencia, para que puedas descansar bien y tengas más tiempo para ti y los tuyos. Una sonrisa siempre ayuda a seguir adelante. Radio Televisión Española, lo hacemos por ti.
No resulta muy atractivo esto.
Estoy como muy rancio,
sí,
¿eh?
La promo ye muy... Sí, muy...
A mí
sí,
recuérdame cuando anunciamos el radioteatro nosotros, ¿no?
Sí,
como algo
sí,
muy
sí.
Antiguo.
Sí, porque llega como una especie de moralina, se entera.
Hay que tener en cuenta, Arantxa Margolles, tú acordaraste que en los años 90...
Ahí te voy a
sí, sí.
El prime time tenía que hacer en algún momento un
compensar,
comentario.
Compensar, sí.
Claro. El prime time los 90, pues normalmente entamaba a las 9:30 de la noche y era de algo normal, inclusive en algún momento entamó en antes, ¿no? Después fueron apareciendo programas.
Cenábase viendo la tele.
Exactamente. Uh-huh. Y el prime time, digamos que fue atrasándose. Y ahora, en este momento, muchas veces ni siquiera entama hasta las 11 de la noche, porque vemos como, por ejemplo, programas como El Hormiguero cada vez son más largos, ¿no?
Sí.
Televisión Española, como decimos, está ahora intentando hacer ese adelanto, ¿no?, de los programas del prime time. Nun ye la primera vez que lo intenta, ya lo hizo en 2015. En marzo entamó un planteamiento similar a lo que está haciendo ahora, ¿no?, que los programas entamaren a las 10 de la noche. Duraron 2 meses, porque pues la audiencia marchó a otras cadenas, a otros programas. fue el caso de, pasó con la serie que en aquel entonces furlaba también, que era Águila Roja, que perdió audiencia. Entonces, rápidamente dijeron, bueno, pues yo que si la siguiente no va a ver la serie, pues volvemos al horario de antes, ¿no? Y ya un poquillín lo que está pasando ahora. Y volvemos ya, ¿no? Lleven desde septiembre más o menos, llevan notándose desde el Entamu, y es verdad que Televisión Española en general está en un mal momento, pero, por ejemplo, el ejemplo que comentábamos en antes de Cuéntame, ¿no? Y una serie que ahora, es verdad que lleva 20 años, y por lo tanto eso también pasa factura, pero está perdiendo muchísimos espectadores. Hay que decir que respecto al año anterior, la temporada pasada, perdió 500.000 de espectadores.
¡Madre mía!
Y por comentar también el dato de cómo se comporta la audiencia, por ejemplo, en el estreno de esta serie documental de Rocío Carrasco, el minuto de máxima audiencia fue a las 22:58 de la noche. Y es decir, que cuando más gente había conectado a la tele, ya era a las 11 de la noche. Claro. Una hora a la que yo, por ejemplo, de guaje, sí que estaba dormidísimo. No sé los demás, pero vamos, en mi casa no nos íbamos tan tarde para la cama. No sé, pero bueno,
yo a esa hora... Yo siempre fui muy nocherniego, la verdad. Entonces, préstame que sea tarde en la tele, la verdad, las cosas que quiero ver. No me molesta, pero entiendo que para conciliar la vida laboral, la vida de los guajes y
que
demás...
Claro, a la larga sí que no resulte negativo para la salud, ¿no? Porque alargamos la tele de noche, pero a trabajar vamos a la misma hora.
Madrugamos y, por lo tanto, claro, que estamos quitando horas de sueño que son fundamentales para nuestra salud y después también para rendir en el trabajo, etcétera, etcétera. Después vienen otros problemas. Por eso considerase que el horario de la televisión, del prime time de la televisión, digamos que una parte fundamental de un proceso, ¿no?, de racionalización de horarios en España. ¿No
tienes la sensación de que en España lo que se fichó fue, para adaptarse a los horarios europeos, adelantar cada vez más la hora que se entra a trabajar, al instituto, a los coles, pero no se retrasó la hora de... O sea, no se adelantó la hora de ir para la cama. Entonces, claro, ya como que seguimos en el mismo horario de la noche, pero cada vez madrugamos más, con esa idea de que hay que madrugar muchísimo y que es muy positivo, que yo, pues no sé, a lo mejor pues, depende de cada uno, ¿no?
Okay. Claro.
Intentando aquí crear polémica.
En todo caso, los martes y los miércoles no nos podemos ir a la cama en antes de las 12:30.
Eso es verdad.
Bueno, y si
de la una.
Y si por algún casual eso pasa y quedámonos dormidos o tal, pues tenemos los podcasts, que hay que eso siempre
también dar verdad.
En Camentar, que ahí siempre estamos disponibles.
24. También es verdad. Muchas gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Vémonos.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos. Con una carta basada en el pescau, marisco y carne. Nas sidrerías disfrutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia. Otra vez volverás a triunfar.
De hacer el programa en bañador y es lo mejor que hay.
Bueno, bien.
¿Qué pasa? ¿Te has comprado con los patas peludes?
No, una imagen que vi que hay.
Bueno, porque esto cuelga en cosas. Cuando tienes el pantalón muy curtido, pasan esas cosas. Y el verano, el calor, los sudores.
Buf, la verdad es que yo te cocí, güey. Te cocí un bolso. Sí. ¿De qué falamos?
Ay, qué guapa suena esta canción. Me escucháis un poquitín, a ver. ¿Está ahí? ¿Cómo puede ser que esto nunca gane
Eurovisión? Moñas, tío, moñas. Yo me identifico con este cantar.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque siempre quedo el último, yo también.
¡Oh, yes!
Y la historia de mi vida. ¿Este cómo se llamaba?
Pues aquí es el primero en estar, ¿eh? Todos los días aquí.
Ahí lo tienes.
Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Todo el verano.
¿Quién es este que canta?
¿Qué más quieres? Ganador.
¿Quién es este?
Este, Blas, no sé qué.
Blas Piñar. Eso.
Blas Piñar, no. Blas Otro Blas, el que mandaron a Eurovisión.
Blas cantó, coño.
Una de las cosas de las que nos...
Blas cantó, apunta el Garden del Control.
De lo que nos faló Iván Llera, que nos estuvo hablando de Eurovisión mucho. De series también. ¿Tienes ahí los tintes?
Sí, hombre, sí.
Pues ala. Luis, apurre la cinta.
Algo como que agarra una
a la esquina. Pilla, estoy solo.
Ahí, Juan Carlos.
En fin, vete a la cinta. Vamos allá.
Sentir Asturias en RPA.
Galán, llegó el gran momento.
Sí, Galán.
la única causa y razón de que tengamos Sentir Asturias y es porque nos hacía mucha ilusión hacer un especial Eurovisión.
Hay que reconocerlo, que es la única y exclusiva razón por la que nos gusta hacer radio, para pa hablar de Eurovisión.
Pues lo único.
Yo nada más espero que nunca antes.
Bueno. Eso es imposible, ¿no?
En Eurovisión ya... Tengo alguna llamada que me hicieron este año pues pidiéndome que fuera. Pero de hecho, todavía estoy preparándome con las clases de canto. Dejarme un año y el año que viene ya falamos.
Hay que dejar reposar la cosa.
Sí. Y no hace falta necesidad que el plató, ¿no?, de Eurovisión te llene de gente para que lo aclamen.
Claro, y este año no va a ser el caso.
La artista bien se arriba de esa manera, si no, no funciona.
Claro. Él sabe bien.
A ti para venirte arriba no te falta. Mucho público.
Bueno. Qué bien te conocen, pero qué.
Bueno, cuenta. Ups, que lo tiro todo.
Está nervioso, hay nervios. Nun ya esta semana, pero va a ser la siguiente Eurovisión.
No.
No.
Y esta, ya.
No, y esta, te estoy equivocada. Y este sábado ya.
Y este sábado ya.
Ay, mamina.
Qué rápido pasa.
Sí. Y nada, por fin. Yo llevaba ya mucho tiempo esperando, porque claro, como el año pasado no tuvimos Festival de Eurovisión, pues yo creo que ya hay mucha gana. Yo no me considero de estos eurofans, ¿no?, que lo saben todo, pero bueno, a mí gústame, y una tradición que me presta mucho, que me presta mucho seguir. Entonces estamos ya metidos de fecha, una semana de Eurovisión. Ayer celebróse la primera de las semifinales y mañana va a tener lugar la segunda. Ya sabéis que España no tiene que pasar por este proceso, va directamente a la final por formar parte de lo que se conoce como el Big Five. Esto es uno de los países que más aporta a la Unión Europea de Radiodifusión.
Será por perres.
Vamos, que compramos la plaza.
Yo pensaba que era por ser uno de los fundadores, que esa era la razón por la que nunca nos pares, pueden echar.
Y por perres.
Por mal que lo faigamos. Y mira perres. Que lo hicimos mal de ellos años, ¿eh?
Yo creo que con lo que solemos llevar a Eurovisión, yo creo que
ni pagando
merecemos eso, pero bueno.
Sí.
Nada, después de todos los escenarios con los que se trabajó, que ya lo comentamos aquí, ¿no?, que estaba trabajándose con diferentes opciones en función de cómo evolucionará la pandemia, parece ser que finalmente la gala que vamos a poder ver el sábado a las 9 de la noche en la 1 va a parecerse más de lo normal a una gala a la que estamos, ¿no?, avezados de Eurovisión. Todos los representantes van a actuar en el escenario del Rotterdam Ahoy, espero que se pronuncie así, ¿no? aunque por lo que pueda pasar, todos ellos grabaron ya les sus interpretaciones. Hay unos elmanes en el plató de Orixe. O sea, quiero decir, por ejemplo, Blas Canto grabó ya, hay unos cuantos elmanes, la su actuación en un plató de televisión española, por lo que pudiera pasar. esa previsión ahí, aunque ya parece que, bueno, con los disques que queden, pues que no se va a torcer nada, esperemos. Otra de las opciones que en principio estaba descartada, pero que finalmente sí va a ser posible, y es que haya público en directo. Va a ser muy poco, pero creo que está falándose unas 3.000 personas entre las distintas gales. Pero evidentemente, claro, va a ser un espectáculo fundamentalmente para ver televisión, ¿no? Por la televisión.
Como siempre, también os lo digo. Porque yo que fui dos veces a ver Eurovisión en persona...
¿Qué me dices?
Llevo un espacio que... Sí.
Claro, yo creo que pierde la gracia porque...
Sí, porque están las cámaras por el medio, están haciéndolo para la televisión. Como
el espectáculo está montado, claro, para hacerse con la realización de la televisión.
No le gustó a Galán Eurovisión.
No, estuvo bien entretenido. Hombre, no hay un sitio que diría todos los años, la verdad. Prefiero verlo en casa y hacer un poco de folicia y tal...
Porque no unides en cantar.
Canta igual.
Canta igual.
Inevitable. Bueno, va a haber una novedad importante, además que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es que el espectáculo va a estar asegurado porque por primera vegada va a incorporarse la realidad aumentada.
Madre.
¿Vale? Hay que ver cómo apliquen esto, porque ya sabéis que ahora está de moda pues en los platós de los informativos de televisión meter barcos enormes, ver cómo hay un huracán, ¿no? Hay tormentas tropicales. Y bueno, estamos viendo también de algunos esperpentos que bueno,
estos días hay que ver. Telediario y era que estaban poniendo una cama de hospital de UCI en mitad del plató y como de malo visto, ¿no?
Bueno, voy, perdónate eso de que llamares telediario así genéricamente cuando el telediario llena más el de la 1, pero bueno.
Marca registrada.
Voy a pasarlo por alto.
Y mucho más viejuno, pero mucho más seguro decir el parte.
Que como seguramente tú lo llames.
Por supuesto. Y yo sé mucho de partes porque yo soy mucho de presentadores de partes.
Ya lo sabemos. Bueno, con los 10 que falten para que sea la final de Eurovisión... como siempre, ya hay quinieles y ya sabemos quiénes son los favoritos para ganar el certamen.
Voy a quedarme, prometo,
Y siendo decisivos que España nunca entre ellos.
Vaya, no me extraña.
Siento decirlo, voy a quedarme, que es el tema que estamos sintiendo, porque yo creo que prácticamente es conocido para todo el mundo.
Pero para España también, porque digo, pues, igual fue porque hubo una pandemia de por medio, pero ¿en qué momento elegimos este cantar? ¿En qué momento se eligió? ¿En qué momento?
Esto fue cosa de Televisión Española, ¿no?
Fue un poco orquestado por Televisión Española, porque estaba claro que el representante iba a ser él y él presentó dos opciones y el público tuvo que escoger entre esas dos opciones. Y claro, y el estilo de él, ¿sabes? Tampoco y esto una cosa... Para mí una cosa poco eurovisiva. Lo que dicen les quinieles, ¿no? De las casas de apuestas y todos estos rollos. Y es que pues vamos a quedar en el puesto 30.
¡Madre mía!
30,
¿no?
30.
Yo creo que para mí lo noticiable, ¿no? Y por lo que nos tenemos que felicitar y que nada más que va a haber 5 países por detrás, ¿no? Que no es lo habitual, porque normalmente solemos ser...
5 países.
Solemos tener uno por detrás o tal, o dos, pero bueno, 5 países.
Bueno, por lo menos la gente no está empichado como cuando lo de Europe's Living a Celebration, que pensaban que como aquí nos encantaba, pues eso iba a ganar seguro. Y nada.
Bueno.
Séptima,
yo
oye
que
¿no?
viví así.
Ese momento.
Así, ¿no? El Europe's Living a Celebration fue el mayor rey desnudo que yo viví. pero estáis dándoos cuenta de lo que
pero
es esta canción.
Pero vosotros gustamos Eurovisión.
Sí, pero con música buena.
Claro.
Bueno, y preguntaréis vos, ¿quién parte como favorito? Hay 10 canciones que están peleando por el podio, ¿no? Uh-huh. Y dos de ellas son bien conocidas por los espectadores. Una y la suiza, Tout l'univers. Y la otra Ye, Voilà, de la francesa Bárbara Pravi. Y son muy conocidas porque están formando parte de la banda sonora de la docuserie de Rocito. De Rocito está en todas partes, hasta en esto. Porque la verdad es que Mediaset está implicándose muchísimo este año, no sé por qué, en promocionar canciones de Eurovisión. También tuvo Blas Canto cantando y bueno, en fin. Yo tengo que decir que la mía favorita, Ye, Voilà, la francesa, porque tiene, aparte yo creo que Ye muy representativa del país, que al final Ye para mí lo que Ye importante, ¿no? Lo que presta Ye ver canciones de ese país que tú la sientas y digas, esta Ye Francia.
Y sobre todo, no sé si te daréis de acuerdo conmigo, pero sobre todo en el idioma de ese país, en la lengua de ese país,
claro,
que Ye lo importante y lo interesante.
En algunos
de los idiomas, ¿no?
Claro.
Esa
porque es la gracia.
El rollo este de hacer siempre las canciones de Eurovisión en inglés, para mí tan fácil.
Como si entendiéramos inglés.
Como si entendiéramos inglés, lo primero. Yo recuerdo cuando yo era pequeñina, que la mi máxima ilusión ya era en Eurovisión, sentir las lenguas de otros países, sobre todo de los más desconocidos, ¿no?
Claro.
Y ahora es prácticamente imposible.
Pues hubo un tiempo en el que fue norma que se cantaran alguna de las lenguas del país, pero después quitaronlo y pasó lo que pasó. Y creo que hay un error también.
Sí.
Por ir rematando, ¿cuál allí de verdad la canción favorita que según toles casas de apuestas y todos los eurofans tiene más papeletes para ganar? Pues Ye me cas, que hay una canción en inglés, aunque el título sea en francés.
Engañen.
Y que Ye la canción que va a representar a Malta.
¿Malta?
¿Y qué significa?
¿Cómo va a ser Malta?
Malta.
No, por encima de mi cadáver.
¿Qué significa de algo así como marcho? Esto suena más a Eurovisión ya,
Esto suena a canción de Malta de toda la vida, que lleven unas canciones que no hay quien les aguante. Malta, nunta para competir en Eurovisión. Yo digo voslo.
Ay, que vuelva Andorra ya.
Qué prejuicios.
Rancies, soses.
Pero si esto ya, para mí da perfectamente el perfil de lo que suele ganar en Eurovisión.
No.
Sí, totalmente. De verdad. Da el perfil.
A mí no me presta, porque me parece una canción más que podría ser, no sé, de
una canción
país.
De Malta. Una canción de Malta.
Que vuelva Sergio Dalma a Eurovisión.
¿Qué pasa? Que no
sería una buena idea.
Pero conoces Malta tanto como para...
Conozco Malta por las canciones que llevo a Eurovisión y no me apetece mucho ir porque siempre son un rollo, fío.
Yo conozco a Malta porque me quemé muchísimo una playa.
Entonces tenemos otros recuerdos diferentes. Sí. Diferentes.
Los dos estáis quemados con Malta, pero de distinta forma.
Pues sí, mira. Tuviste muy fino ahí.
Por diferente.
Pues nada, ¿qué preparaste por Eurovisión? A repasar las canciones facéis porra, ¿no?
Yo cuando me obligues
vamos
tú,
porra,
cuando me obligues tú, se lo va a hacer.
Hay que hacerla. Y encametamos también a los oyentes de Sentir Asturias a que nos digan en redes sociales cuál es la canción vuestra favorita, el cantar vuestro favorito para ganar Eurovisión este año.
Pues
por favor, no me pongáis Malta.
Arriba no, arroba Sentir Asturias.
Uy.
Arriba Malta.
Todo lo que entraba por arriba, mala cosa. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Send me, I'll give it.
Estamos plenamente de moda, Iván Llera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y vamos a traer lo que está más de moda del mundo, porque yo creo que hoy en día dices que quieres ver una peli y vas de mode. Güey, lo que se lleven son las series.
Sí, y sabéis de qué serie y esta sintonía, ¿no?
Ay, madre, no sé.
Yo no, la verdad.
La verdad,
qué sinceridad.
Sí. Mira que ni siquiera rebusco mucho para traerles sintonías de la pantallina. Y es que, aún así, no pasáis la prueba, ¿eh?
Pero es que, yo no sé de qué es esta melodía, pero suena rollo.
¿Rollo qué?
Rollo, a rollo.
Ah, sí.
A rollo.
Aburrimiento.
Aburrimiento, sí.
Pues debe ser un rollo muy universal, porque es la sintonía de La Casa de Papel. Pero bueno.
Uf, no, sí, un rollo.
Habrá que verla.
Y es de Les Anti. Ah, que todavía no la viste.
No, claro, si no sabría de qué.
Yo vi un par de capítulos y se pareció lenta.
Estáis echándome abajo la sección porque yo venía aquí, güey, esta noche a falaros del éxito de las series españoles, porque las series están de moda y es precisamente lo que tú comentes, que ahora ya, pues lo de las películas, ya, yo siento lo por Víctor Suárez, pero las películas, no.
Güey, ya ni viene directamente.
Ahora ya lo que presta.
Güey, no tabre aquí, ya
lo que presta son.
No estoy de acuerdo.
Presten las series y además veles del tirón, que es lo que más presta.
Obsesionarse con ellas.
Básicamente.
Exactamente, a mí pásame que les veo una temporada en un fin de semana y al día siguiente ya no me acuerdo de nada de la serie, entonces puedo volver a verla otra vez perfectamente. Pero bueno, quería falaros del éxito de las series y sobre manera del buen momento que viven las series españoles, que yo creo que puede decirse, puede afirmarse que están viviendo probablemente el que sería el su mejor momento, ¿no?
Bueno, hay que discutir eso porque hubo una domina pues, con Farmacia de Guardia, Me Cuido Familia... Los Serrano, que ya la edad de oro de las series españolas.
Eso voy a hablar de eso en algún día, prometo. Vale, que lo tengo apuntado en ahí de el tiempo.
Cada noche la gente veía 4, 5, 6 millones de espectadores viendo las series. Ahora ya es un.
Bueno, voy a rebatírtelo.
Hacer un llamamiento a Emilio Aragón. Ignacio Galán, échate de menos.
Bueno,
Emilio,
va a volver
vuelve,
ahora, ¿eh?
Vuelve,
va a volver vuelve, ahora. No con series, pero va a volver. Está preparando el regreso.
Ah, sí.
¿Pero por
sí.
qué? No con series, cantando.
No sé exactamente qué va a hacer, pero...
cantando.
Me huelen los pies.
Lo que necesitaba Ignacio.
Te huelen. No me huelen.
Ah, te huelen.
Te huelen.
Bueno, yo soy más sincero cantando.
Bueno, la cosa allí. Estamos hablando de las series. Hay muchas. Élite, Las chicas del cable, Patria, El desorden que dejas. Hay una larga lista y precisamente... por lo que traigo La Casa de Papel, y es porque yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no?, del buen momento que está viviendo la ficción española. Hay que recordar que La Casa de Papel recibió un premio Emmy y además convirtióse en la serie más vista el año pasado en Netflix. Y estamos hablando de que tiene 56 millones de espectadores. Por lo tanto, yo lo siento por Farmacia de Guardia, que yo era muy fan cuando era
sí,
piquiñín,
sí,
de Médico de Familia también. Pero hombre, 56 millones de espectadores, estamos hablando de otra
pero
cosa.
Pero en el mundo entero.
Claro.
Claro.
Pero bueno,
en el mundo entero, pero no en nuestros corazones.
¿Cuántas series querrían esos datos? Y ahora, después de llevarte la contraria, voy a darte la razón.
Ah, bien.
Porque
un poco bipolar,
hay una cosa que...
No sabemos lo que queremos.
Hay mucho... pues digamos que hay que recordar, ¿no? Porque a veces olvidámonos, ¿no?, de los tiempos pasados, no tan pasados, que La Casa de Papel tuvo una primera etapa en Antena 3, porque está ahí una serie de Antena 3 que se emitió en la televisión en abierto, ¿no? Y, bueno, estrenóse con 4 millones de espectadores, espero que eso
muy
te parezca bien, ¿no? Suficiente.
Y para esta época hay muy buen dato, ¿no?
Está bien,
¿no?
Claro, lo que pasa es que fue el primer capítulo. Después del primer capítulo, la audiencia empezó a baixar y remató la, digamos que la primera temporada, que después Netflix partió en dos, con poco más de 1 millón de espectadores y un perbaixo del 10% de audiencia.
Y claro
decir,
que eso.
Que fue un fracaso a efectos televisivos de Pantena 3. Y es verdad que después Netflix rescatóla, compró los derechos y llegó incluso a produciendo más temporadas, que estamos ya esperando la quinta. Y fue donde se convirtió en un fenómeno. Pero realmente yo creo que nadie se acuerda de ver La Casa de Papel en Antena 3. Y Núñez es la única serie que se está viendo afectada por esta tendencia que hay a verles series en las plataformas digitales y no en la televisión como tal, como se venía haciendo en tiempos de Farmacia de Guardia.
En tiempos de Galán.
Y de Verano Azul. Verano Azul, que llevas de la época
hacia
de Margolles.
La escaleta, Margolles.
Y hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Estoy Vivo, que es la serie de ciencia ficción de la 1, que está por la tercera temporada, si no me equivoco, tuvo la semana pasada una media del 4,9% de cuota de pantalla.
Probe.
Esto y 837.000 espectadores. Fue la cuarta opción del prime time. Yo creo que, bueno, porque la 2 ese día no tenía una programación muy así espectacular, pero quiero decir que hay muchas noches que la 2 llega al 5% y al 6%. Por lo tanto, esto no era nada descabellado, ¿no? Pensar lo que podía pasar. Y es verdad que la televisión pública pues no está pasando por su mejor momento, ¿no? Tienen una crisis de audiencia importante, pero hay que tener en cuenta también un dato curioso que afecta a esta serie. Y es que, por ejemplo, la audiencia que tiene esta serie en diferido, y es decir, la gente que ve la serie utilizando estas tecnologías que hay ahora, de que puedes echar para atrás la emisión o el decodificador, ¿no?, donde la tele te deja la serie ahí guardada y tal, e y sumó 101.000 espectadores más.
Bueno.
Claro. Y es decir, que prácticamente pues una buena parte de las audiencias, un 10%, no sé cuánto y exactamente, pero yo soy de Yetres, más o menos un 10% de las audiencias y siente que lo ve en otro sitio, que, o sea, velo en la tele, pero no cuando se está emitiendo en la tele, ¿no? Y esto no tiene en cuenta la gente que ve la serie en las plataformas como RTV a la carta, por ejemplo, o Prime, Prime Video, que es donde se emite.
Claro, pero ya es razonable, ¿no? El paradigma está cambiando.
Claro, ahora lo que preferimos ye, pues muchas veces, esperar a que estén todos los capítulos y vemos la temporada del tirón, o pues vela cuando nos apetece, porque ese día queremos ver otra cosa, o, por ejemplo, creo que ya era lo de el Rocito.
Claro.
La gente prefiere verlo de Rocito en directo, la tertulia esa que monten ahí, y ya pues ya después verán Estoy Vivo si os interesa o no.
No tenemos paciencia para esperar por capítulos semana a semana.
Yo soy muy impaciente para eso, o sea, yo quiero que me lo den todo de golpe y, y ya está. Y no es la única serie.
Bueno, ¿estamos hablando de series?
Por favor. Sí, claro.
Nada. ¿Cómo estamos, güey?
La noche vos confunde por lo que estoy viendo.
Hay más... Ya se puede hablar de cualquier cosa. Entonces,
sí. Bueno, pero estamos en una radio pública asturiana. Claro. Esto no está al altor de la nuestra audiencia.
No. Tienes una audiencia que no creas, ¿eh? Bastante... Me gusta y así lo vulgar.
Tenemos nuestro público, sí.
Bueno, hay más ejemplos como este y Estoy Vivo. No hay un caso exclusivo. También pasó con HIT, la serie esta de educación de televisión española, que sumaba también, por ejemplo, Toles Elmanes, 150.000 espectadores adicionales a cada capítulo. Está pasando con La Cocinera de Castamar, que estreno se va poco y que, bueno, pues no para de perder espectadores. Tuvo un buen estreno, pero está pasando lo mismo, que está pues cayendo del 10%.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, esto yo creo que ya Historias de Lampa, no me acuerdo cómo se llama.
Señoras de Lampa.
Señoras de Lampa. Perfecto, sí. Es que escribílo mal, no pasa nada. Señoras de Lampa, una serie que estrenó ahora la segunda temporada de Telecinco, hizo un capítulo y fue un auténtico fracaso y pasaron la 4. Y ya, eso ya significa ya condenarla ya de por vida. Tuvo la misma audiencia que lo que ponían en la 2. Así que...
Pues a mí sigue gustándome.
Cara y cruz de la ficción española.
Sigue prestándome.
Yo tengo un encargo para ti, para algún día que nos cuentes qué datos tenemos de los datos de las plataformas de audiencia. Porque yo nunca veo que suelen dar muchos datos. Y, no sé
y es muy opaco eso.
Sí, muy interesante.
Y muy opaco, pero puedo investigar. Comprométome.
Investigue usted. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Un abrazo.
Sabropan, la top panadería en Xixón. En cualesquiera de les nueces tiendes, atoparás pan del día. A más de una prestosa variedad de productos, tanto dulces como salaos. Trabajamos con los ingredientes de más calidad para garantizar el mejor servicio. Sabropan, la top panadería.
Quiero darles gracias por este premio a todo el público, a la gente que me vio en sales de cine.
¿Qué premio? ¿Qué dices?
¿El Goya? ¿No me dieron un Goya este año?
Sí, va a dar un Goya. Dos.
No recuerdo bien entonces esto. Sí que me dieron...
¿Sabes a quién dio
un
Goya?
Ah, no, el premio a Josefa Canellada. Bueno, parecido.
Bueno, sí. Mejor el Canellada.
Hombre, vaya que sí.
Mejor
el Canellada. Esa sí que fue una mujer.
Esa...
No como Goya.
Además, no llegó Goya. No se cortó ninguna oreja.
No, y la de la que se vecina, la Goya, esa, la de los croquetes.
Ah,
esa,
la doña Croqueta.
Sí. ¿Esa? No, oye, por esa, ¿no?
Nivel cultural alto, sentir Asturias, vocación de servicio público, siempre.
Bueno, ¿por qué estamos poniendo la música de los Goya? Entonces, si no me dieron un Goya.
¿Tú sabes quién es David Blanca Guaje?
Claro que lo sé, si vino al diván de Galán.
Y es de Jean Creu.
También.
Importante también, ¿eh?
Podía ser decisión y ya.
Un chaval de lo mejor.
Pues ahí lo tuve yo en el
diván. Un crack. ¿Qué pasó con él, Marco? Suéltalo.
Pues que estuvo aquí y que me apetece volver a sentirlo.
Porque además este año él sí él sí, eso, es verdad, que participó en una película, Anne, ¿no?
Sí, Anne,
que recibió
Sañudo.
Una película vasca, si no me equivoco.
Sí, de Sañudo.
Que recibió...
Goya. Sí, sí,
el cuadro entero para él.
Enterito. ¡Wow! Suéltalo, papi.
Con ET de fondo. Esta música de ET de fondo y es buenísima para ello. Venga.
Venga,
si un poco marcianos sois.
Un saludo para David.
ET es mi casa. Teléfono. Teléfono 621-279-215.
No sé qué está pasando, pero nosotros seguimos.
Cortesía de Nordel Móvil.
No pasa nada.
Yo había cortado a tiempo.
Nah, no pasa nada. Tú sigues charlando ahí.
Este branu deixa que la literatura asturiana te chisque. En Llibreria Trave tienes toles novedades y el fondo más completo de libros en asturiano. Ven a venos en el 17 de la calle Fernando Alonso Dubieu o en trave.org y mandámoste los libros a casa o a la piscina.
Llegó el momento de quedar a soles. Convido vos a vivir, como siempre, una terapia en la intimidad de la noche. Güey, vamos a fondar en el diván la vida de un actor asturiano que viene de una semana de éxitos y premios. Ya sabéis la dinámica de la consulta. El paciente echase en el diván y escuelle tres cantares clave en la su vida. Uno de la infancia, otro de la mocedad y otro de la edad adulta. Llega al diván de Galán un actor al que de algunos conocieron en sus apariciones esporádicas en series como Doctor Mateo, La que se avecina o El Ministerio del Tiempo, entre otros munches. Un actor que también trabaja tres de las cámaras y al que tenemos mucha gana de sentir. Tenemos con nos a David Blanca. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por estar aquí y más que nada porque estarás todavía de resaca, ¿no? De folicia de la celebración.
Sí, todavía estamos de folicia con el tema de los Goya porque sí que es verdad que fue una alegría enorme, teniendo en cuenta que ya el esfuerzo de más de 4 años de trabajo de un equipo que tuvo que levantar de cero una financiación, un proyecto que al final pues hombre, la recompensa y pues esos tres goyes que llevóse a más de las 5 nominaciones, ¿no? que tuvimos y la verdad es que es súper importante para nos el vernos que este proyecto fecho desde un llao de la amistad, desde Collacios, que llevábamos trabajando en este oficio donde fallan bastante tiempo juntos, pues ver un poco, digamos, culminado esa cosa de ver que el proyecto al final mereció la pena, todo el esfuerzo, todas las penurias que tuvimos que pasar.
De estos años,
y que,
claro.
Muy contente, ¿no? A los que os dediquéis también al mundo del espectáculo y del business, pero sí que es verdad que al final todo este esfuerzo y mereció la pena y pues una recompensa
importante
para nosotros, lo digo, por todos los sinsabores y distenes que tuvimos que pasar en todos estos años.
Bien, pero para llegar hasta aquí, y yo lo que voy a hacer esta noche, vamos a conocerte un poco más de cerca a nivel personal, yendo hacia el pasado y entamando por la infancia con el tema que escogiste. ¿Desde niño ya sentís temas como este, David?
Sí, ya desde guaje, aunque en un te lo parezca, sí, porque la verdad es que nunca fui un guaje atípico, ¿no? No fui de los de tener el disco de Bombonchín y esas cosas, ¿no?
Que ya habitual aquí, ya habitual en este diván que salga Bombonchín y otros grupos de esa época.
Sí,
The Doors, en este caso, ¿no?
Sí, de los Doors, sí. Y yo también he escuchado los Doors ya desde muy guaje. Igual digo pues cuando tenía 9 añucos, 8 o 9 añucos, ¿no?
¿Dónde te criaste, David?
¿Eh?
¿Dónde te criaste?
Yo crié en Llangreu, en Sama. Uh-huh. En Sama de Llangreu. yo crime pues en un concello minero que al final pues bueno, sí que es verdad que márcate mucho lo que lleva la tu vida, ¿no? O sea, por la forma que tenemos de relacionarnos, ese compadreo, ¿no? Esa conexión, ¿no? Que tenemos toda la gente de allí, de la cuenca. Sí que es verdad que márcate mucho el espíritu yo que vas a tener en la tu vida, ¿no?
Claro.
Y yo la verdad que siéntome, o sea, yo no sé cómo está gente, ¿no? Que a ver, muchos de guys escúchoslos y siéntelos en la televisión o en el periódico, ¿no? Y siente, no, y aquí yo soy de Sixón, o soy de Uvieu, o soy de tal, ¿no? Y dices tú, pero si criástete con, ¿sabes? En Mieres o en Ujo, ¿sabes? Y dices tú, pero ¿qué me estás contando, ¿no? O sea, yo un poquillín en estas cosas, ¿no? Que parece que hay a veces como un poco de vergüenza, ¿no? A la hora de sentirte de un sitio, ¿no? O más sobre todo de la cuenca, porque al final pues sí que yo creo que fue una zona en muchos momentos de la historia de Asturias como muy estigmatizada, ¿no? Pues ya no solo por, bueno, sí que yo creo que fue muy combativa, pero también yo verdad que tuvo pues pasos oscuros y cosas que bueno, pues también
pues aquí tenemos a
marcaron mucho sí. Los clichés también de la gente de allí.
Aquí tenemos a Lluís, a la técnica, que yo de la tu cuenca, y él es muy orgulloso, no los cuente nunca. Vamos a seguir.
Pues eso,
soy bueno.
Pues yo soy bueno. Dice Elisa que soy yo una fenómena. Como
vamos,
tiene que ser.
Vamos a continuar. A Lluís, a Lluís.
A Lluís, Entendiste, Elisa, tío, me caes.
Vámonos. No, bueno. Vamos a seguir adelante y vamos a hablar de la tu mocedad, sintiendo ese tema que escogiste, en este caso, de Iron Maiden. Tuviste que ser David, un adolescente de estos que meten mucho ruido en el cuarto y que ya es insoportable vivir con ellos.
Sí, bueno, la verdad es que mi mamá, pues con el tema, y mi papá con el tema de la música, sí que yo era que también un poco puñín desquiciados, cosas como son, porque claro, de repente ya escuchaba ellos con 8 o 9 años rock psicodélico, después ya pasé a metal, o sea, heavy metal puro y duro, entonces claro. También con la cabeza como un cesto.
Probes.
Entonces sí que es verdad que, bueno, sí que ya era la evolución natural que iba a llevar de guaje, ¿no? Ya con 8 o 9 años escuchaba a los dos, pues imagínate ya con
13, 14, va pidiéndote, ¿no? Más el cuerpo.
Claro, el cuerpo de arriba pidiéndote como más caña, ¿sabes?
¿Cómo fue la tu mocedad? ¿Dónde te moviste? ¿Dónde estuviste trabajando, estudiando? Cuéntanos un poco, a conocerte un poco más.
Bueno,
a fondo.
Pues mira, yo cuando ya acabé en la escuela, ¿no? En el Santo Tomás, en la Felguera, yo después pues ya tiré para pa la Universidad de Uvieu, allí licencié en historia. Uh-huh. Ya ves, como puedes observar, ha roto las profesiones que no dan perres, o sea, historiador, actor, estas cosas, tío, que no dan perres, pero bueno,
sí.
Pasé allí 5 años, fui de estos que sacó la carrera año por año, con mucho esfuerzo, pero bueno,
consigue
la verdad estar. Que guardo muy buena experiencia, porque al final yo creo que para después, cómo me fue evolucionando la vida, lo que llegué a haber estudiado historia... Fórmate mucho, ¿no? Ayúdate mucho a tener como perspectiva de cómo enfocar muchas cosas a nivel artístico. Conoces mucho del arte, claro. la pintura, la escultura, la historia antigua, o sea, date mucho conocimiento a la hora de preparar un personaje también.
¿Ya hacías teatro o algo de interpretación en la universidad?
Pues mira, en el grupo universitario nunca hice. Yo digo, además, en mi caso fue como un viraje muy raro, ¿no? Porque yo iba a camino de opositar. Y ya tenía lo típico, ¿no? Que estas escuelas que te formen, bueno, estas academias y tal, ¿no? Que te pagues y tal y formarte para las oposiciones. Y yo tenía la y todo pagado. Pero hubo un clic que me hizo en ese momento la cabeza. Yo entamé a estudiar pues interpretación porque siempre había me gustado desde guaje. A mí el cine y lo que llevé, pues la música me gustó desde guaje. Desde yo muy guaje. Entonces, lo que digo, pego un viraje como muy raro.
Eso y acabo estudiando eso de sentir ese músico raro.
Que ya ahora está cerrada, pero acabo de allí y a partir de ese momento ya cuando yo voy a meterme de lleno en el mundo artístico. Pero ya después de haber acabado con la licenciatura.
O sea, ya
de
mayorín ya, ¿eh?
Sí, ya de mayorín. Sí, con 23 años, sí, más o menos. Cuando más o menos acabe la carrera de historia.
Bueno, vamos a seguir avanzando hasta llegar a la noche del sábado y a esa entrega de los Goya.
y vamos a hacerlo con el ese último tema que escogiste. Cuéntanos un poco, en antes de que suene, por qué de repente pasamos de Iron Maiden a esto que va a sonar ahora.
Una persona va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Rafael, de repente, ¿qué te pasa? Sí. Aquí fue otro clip de esos.
Sí, bueno, tuvo que haber volado la cabeza con esto. Sí, la verdad es que esta canción de Rafael, como yo mi persona me llamo Malu. Rafael, yo te digo, y un artista que, bueno, pues a mi pa y mi ma, pues gustaba ellos de muchísimo, gustaba ellos mucho. Uh-huh. Y bueno, y esta canción, claro, pues es una canción que al final tiene una letra que representa mucho estos últimos años de mi vida.
Mucho trabajo.
Sí, de mucho trabajo. De mucho trabajo, de no tener vida social, de haber renunciado pues a pasar más tiempo con collacios, con familiares, haber dejado pues un poquín, haber abandonado Asturias, haberme ido para Madrid, después acabar en Euskadi. Entonces, bueno, de alguna manera, pues yo como certificar, por así decirlo, lo que han sido los últimos 4 años de mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que han sido años que luego, después de lo que te estaba diciendo al principio, la verdad es que merecieron la pena, ¿sabes? O sea, al final hay un esfuerzo que merece la pena, porque la recompensa de toda esta emoción que sentimos el sábado con la ceremonia de los Goya, pues ver que amigos pues recibían ese premio, ¿no? Recibían ese reconocimiento público, ese reconocimiento a nivel cinematográfico, pues bueno, eso ya hay algo que no impagable, ¿no?
Un premio
que puedan pagar eso.
Que también es tuyo, y además sentimos ahí de fondo que siguen llegándote WhatsApp, mensajes, oye, que estás recibiendo todavía felicitaciones, supongo que sería, vamos, una mareona,
sí.
¿No?
Sí, sí, no, fue una mareona, pero una mareona guapa de yo digo, mira, recuerdo que el sábado, o sea, acuérdame que dije en un momento, mira, dejo el móvil. Tengo que dejar el móvil porque ya era bum, 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 bum.
Sí,
sí. Digo, y estaba estresándome, ¿sabes? De decir, no puedo dar abasto a responder a todo el mundo, porque claro, y es normal, estás en ese momento, pues con la celebración, no sé qué, estás hablando con uno, hablando con otro, tal, no sé qué, no sé cuánto, y al final dices, hostia, yo que estoy más pendiente del teléfono que de la propia celebración, ¿no? Entonces digo, mira, ya...
Bueno, vamos.
Para eso, desconectarlo y digo, mira, a otra cosa.
Faz bien, vamos a dejarte ahora compañeros. También... ¿Sí? Que sigas, que desconectes y que, bueno, decirte que fuiste muy buen paciente, ¿eh? La verdad que hay que reconocerlo. Y vamos a acabar recordando, pues también haciendo un poco de terapia, con un momento de esa noche del sábado y ya despedímonos. Val, David, muchísimas gracias por estar aquí en Sentir Asturias.
Muy bien.
Un abrazo.
En Mieres hay un lugar especial en el que tomar un café y descubrir toles novedades literarias. Un espacio que lle una yocura para los sentidos. Y como tú, comprometido con el medio ambiente, con el comercio justo, con la cultura. La yocura librería café. Ven a venos, Nacay Ayer de Mieres. Y disfruta del brano con la nuestra terracina en el Parque Sobellanos.
¡Vamos allá!
No me lo puedo creer.
Ahí con la banana Kiki.
¿Qué es esto?
La mía propuesta de canción del verano. Arriba.
¿Por qué?
¡Súbelo! ¿No bailamos una banana Kiki?
¿Lo bailamos?
Este verano te voy a vacunar, papacito, yo soy la doctora.
Pero que yo de Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué pongo acento latino si yo de Valencia?
¡Ay, amor mío! ¡Claro!
Le dices a Baterpin.
Vaya temazo que hizo este auténtica. Año, como cada año, vamos. Y, no sé cómo no la pusimos todavía, o igual si la pusimos ya.
No, no me suena, pero bueno, va.
Habría llorado sangre.
Grandísima calidad. Lo mejor para el verano, y siempre es escuchar a Leti.
Voy echados de menos, la verdad.
No me imagino que
traidor, aquí insultos por todos los
No, que mañana estamos aquí, ¿no?
Sí, tú sí.
Tú, sí. No me fío yo mucho.
Mañana, amor mío, voy a estar en el Caribe también.
Hostia.
Acentazo buenísimo,
Hostia, parece que es Fidel.
Madre mía. Cuando venga Arancha y...
Cuando vuelva, contáis a ver cuál fue la canción del verano de todos los tiempos, que la gente ya sabéis que podéis escogerla pues, votando a @sentirasturias.
Blinka, de Luis Núñez.
Por ejemplo. O...
Bueno.
la banana esta de Leticia Ortiz,
gran cantante.
Leticia Ortiz, la verdad es que canta bastante bien.
Canta mucho Leticia Ortiz, y no voy a decir más.
Canta, canta. Bueno,
bueno, compañeros, yo marcho porque tengo que tirar para el aeropuerto, que ya llega el avión, Arancha bien.
Que no era broma.
No, que bien, pero bien Arancha mañana, estáis encantados, ¿qué más queréis?
Sí, sí.
No mañana me miércoles, en sentir Asturias, retorna la grandísima presentadora esa, Arancha Margolles. Y yo, pues nada, un mes de vacaciones.
Lo tienes, pues nada, venga, sí. Fiesta.
Pero vosotros caéis aquí, ¿no? Porque sois a tope.
No sé.
Yo voy a refrescar ideas, a traer nuevas ideas, cosas para el programa.
No, a refrescar, ¿no? Vas a refrescar. Hombre,
el huello.
Mar del Caribe.
El huello. ¡Hala, compañerinos! Gracias por este brano tan especial.
Buena marcha.
Marcha
de verdad.
Ahí sí, lo tienes.
Te llevo.
Nacio.
Se mete en el coche.
Oye,
no. Pues yo voy detrás de él, ¿eh?
¿Cómo? ¿Para dónde vas tú?
Voy a meterme en el maletero, ya verás.
Me cago en la leche, ¿qué ir? Y ahora que faigo yo aquí solo. Bueno, bienvenidos a Lluís en les Ondes, la nueva programa de RPA. Pues güey, vamos a hablar de un tema importante.
Esto ye Sentir Asturias.
Banana Kiki, eso. ¿Nos echamos una banana Kiki? Banana Kiki, eso. ¿No bailamos una banana Kiki? Este verano te voy a vacunar, papacito, yo soy la doctora amor. Prefiero con aguja larga y gorda que la banana Kiki entra mejor.